fue sobre todo en un contexto académico. Yo estaba haciendo los estudios doctorales y había que decidir un poquito qué autor o qué tema iba yo a encarar para la tesis doctoral. Y en esa época yo estaba trabajando con Javier Sanginés. Javier Sanginés me dijo: ¿por qué no miras un poco lo de Jesús? Es bien importante, me dijo, es bien interesante. Leí, obviamente, El País del Silencio, que seguramente es la novela más importante, digamos, ya vamos a entrar en eso después, y me di cuenta que ahí había un universo de cosas, ¿no? Me entusiasmé inmediatamente y empecé a trabajar. Sobre todo me interesó el tema del viaje, ¿no? El tema del viaje como migración. Fue desde el principio algo que empecé a trabajar con Javier Sanginés. Luego él tuvo que dejar la tutoría de esa investigación, pero luego yo continué con otros profesores, ¿no? Y fue bien interesante porque yo me di cuenta que el viaje de migración no era simplemente en la obra de Jesús, y en ese sentido había ya leído varias novelas. No me interesé tanto por la poesía, no soy muy fuerte en poesía, entonces me interesé mucho en la narrativa. Me di cuenta que había algo muy particular en el viaje, no era un viaje simplemente de un sitio A, campesino, rural, a un sitio B, urbano, citadino, ¿no? Como sería, digamos, una visión lata, plana de lo que es la migración, sino algo pasaba al llegar a la ciudad que era muy complejo y que había que encarar de manera igualmente compleja, ¿no? Entonces, yo había leído mucha teoría sobre el viaje, yo había leído bastante sobre antropología posmoderna, que es un poco la que cuestiona y se pregunta y desensambla, digamos, los discursos sobre los viajes, ¿no es cierto? Etnográficos, antropológicos, etcétera. Y eso me dio un instrumento muy importante, sobre todo James Clifford, que es un teórico americano maravilloso. Pero algo faltaba, algo más estaba dándose en el viaje de Jesús que no podía explicar la antropología, que no podía explicar la teoría del viaje. Edward Said también fue muy, muy importante, él trabaja mucho el exilio, ¿no? También he trabajado la migración como exilio. Entonces ahí fui a dar a una teoría importantísima que después definió tremendamente mi lectura, que fue la de Deleuze y Guattari, son los dos libros, Capitalismo y Esquizofrenia, tomo 1 y tomo 2, que son El Antiedipo y Las Mil Mesetas, ¿no? Estos dos libros son tremendamente importantes porque trabajan territorialidad, territorio, formas de armar el espacio, formas de imaginar el espacio, de trazarlo, de atravesarlo, etcétera, más allá, digamos, de una cuestión estrictamente antropológica, ¿no? Sino más filosófica. Y ahí me di cuenta que lo que hace Jesús Urzagasti, y ya lo había dicho sabiamente, como todo lo que dice Cachín Antezana, había una cuestión nomádica. Y la cuestión nomádica es muy particular porque el nómada no se detiene, ¿no? El nómada siempre está dando vueltas, estableciendo territorios, yendo y viniendo. Inclusive cuando está quieto, el nómada sigue viajando, ¿no? Y yo me di cuenta, leyendo a estos dos franceses, que tienen el famoso tratado de nomadología, ¿no? Que es magnífico. Entonces yo leí sobre nómadas verdaderos, antropología sobre nómadas, etcétera, pero luego fui a dar este tratado de la nomadología. Y fue magnífico, porque me di cuenta lo que hacía Jesús Urzagasti en sus libros era trabajar la migración, pero luego nomadizaba el viaje migratorio en la ciudad, cosa que en la ciudad seguían dándose lógicas campesinas rurales. Y no solo eso, sino que no se detenía el viaje. El viaje continuaba, digamos, por rutas más existenciales, rutas más filosóficas, de reflexión, de memoria. Uno de los grandes temas de Jesús Urzagasti es la memoria, ¿no? Entonces, así fue que escribí este libro, El viaje que no pervierte. Ese fue el primer título bueno, era el título de la tesis doctoral. Es una frase de él. El viaje que no pervierte, viene seguramente del País del Silencio, Y luego ya para publicar el libro cambié el título a Viaje y Narración, ¿no? Porque era más una cuestión de teorización de viaje en general.
Además de analizar las novelas, ¿cuál fue el acercamiento al viaje de Jesús Sagasti como persona? Si tuvo charlas, conversaciones, entrevistas, ¿cómo realizó?
Eso fue lo más lindo de todo. Yo volví del extranjero donde estaba realizando los estudios doctorales e inmediatamente lo busqué. Él con enorme apertura y generosidad me recibió. Él todavía trabajaba en presencia. Y tuvimos tardes realmente significativas, muy significativas para mí, porque él se abrió tremendamente respecto a su escritura y a su eso, tránsito de vida, ¿no? Entonces me contaba, para él no había mucha diferencia entre hablar de su vida y hablar de su literatura, ¿no? Entonces había mucho testimonio de vida en lo que él hablaba y también mucho testimonio de lo que era el escribir eso, que era llevar esa vida a la escritura, ¿no? Ahora ya te digo, no se trataba obviamente de un llevar la vida a la escritura en términos planos, ¿no? Sino si, Jesús era profundamente poético, ha sido uno de nuestros grandes poetas, ¿no? Entonces su narrativa está contagiada de la poesía. Entonces no era, yo siempre he dicho que su literatura es una crónica de viaje, pero en realidad es una crónica poetizada, ¿no? Entonces fueron años magníficos, charlamos muchos años, yo tardé mucho en escribir la tesis, me costó mucho, fue una cosa muy ardua, porque tú quieres ser siempre, quieres hacer homenaje a la obra, ¿no? No quieres quedarte corta, digamos. Y finalmente ya cerré el libro y ya después nos distanciamos un poco, ya no seguimos charlando, digamos, pero por unos buenos 6 años tuvimos una relación maravillosa en la que él compartió conmigo cosas importantísimas y me ha enseñado muchísimo, ¿no? Por eso la pérdida que recién hemos sufrido con su muerte me ha tocado muchísimo, ¿no?
¿Qué enseñanza le dejó Jesús en esas conversaciones durante años de años al realizar esta tesis, más allá de cómo escribía o cómo realizaba sus obras, cómo realizaba sus novelas?
Mira, yo creo que la enseñanza que me dejó Jesús, no solo él como persona conversando conmigo, sino también yo leyendo y releyendo y volviendo a leer su obra, una obra que además me parece muy hermosa, ¿no? Yo creo que De la ventana al parque es la novela más hermosa escrita en Bolivia, digamos, ese es mi parecer. ¿Sabes qué? Lo que tuvo Jesús conmigo, que fue tremendamente importante, fue que me enseñó esto va a sonar muy extraño, pero me enseñó a vivir en Bolivia. Te muestro una Bolivia subterránea, una Bolivia, eso, la Bolivia silenciosa, ¿no? La Bolivia del silencio, y te muestra algo, y te muestra una forma de mirar eso, una forma de vivir ahí, más bien en términos de una fascinación, en términos de una comprensión, en términos sobre todo de una gran humildad, ¿no? Porque lo que tenía frente a este espacio cultural, a este espacio estético, a este espacio mágico que era Bolivia para él, él sentía una gran humildad, ¿no? O sea, acordate cuando él trabaja con lo que él denomina los matacos, ¿no? Los que son nómadas del Chaco, y cómo los mira, los observa, los escribe, pero de una manera absolutamente fascinada, ¿no? De cómo esta gente tan, tan precaria en términos materiales puede ser humanamente y culturalmente de una riqueza, pero impresionante, ¿no? Entonces ese tipo de cosas y esas anécdotas que él me contaba fueron tremendamente importantes para mí para comprender una fibra secreta, una fibra muy hermosa y poder transitar por este país de manera un poquito más honesta, más sincera, ¿no?
Sagasti, el Rulfo boliviano, ¿hay algo parecido en su manera de vivir justamente lo rural, de describir incluso la vida de los muertos, entre comillas?
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que si a alguien se puede comparar Urzagasti es precisamente a Rulfo. Cada uno en un contexto completamente distinto, pero la calidad literaria y la intensidad con la que vivieron lo rural y precisamente la muerte en la literatura es comparable, ¿no? Yo me acuerdo haber hablado con Blanca Bittuter alguna vez y ella me señalaba esto y me apuntaba realmente a algo que yo no había terminado de comprender y me decía: si te gusta tanto De la Ventana, tienes que volver sobre Rulfo, porque obviamente esa novela a mí me parece que es la que charla más intensamente con Rulfo, ¿no? Y sobre todo el trabajo de Jesús en ese sentido con la muerte es uno de los más intensos y más interesantes de nuestra literatura, ¿no?
¿Qué otros aspectos se ha ido descubriendo con el tiempo en la literatura de Urzagasti, además del nomadismo, del viaje, de lo poético, a lo largo de este tiempo, después de acabar esa tesis? ¿Qué ha ido descubriendo Ana Rebeca?
Bueno, siempre volver sobre el tema de esa especie de dudo al decir mágico, porque está muy cargada esa palabra en Latinoamérica, ¿no? El otro día salió una nota en el periódico, por ejemplo, que decía Urzagasti y el realismo mágico. Yo tengo un poco de problema con eso, ¿no? Porque yo creo que es muy fácil encasillar. Yo realmente no estoy tan de acuerdo con eso. Pero evidentemente una de las cosas más maravillosas es una fluidez impresionante entre la vida y la muerte. Eso es lo que me ha seguido dando mucho que pensar, digamos. Una enorme fluidez entre la vida y la muerte, pero también una enorme fluidez entre los órdenes de la vida, digamos, ¿no? Me ha tocado estar muy cerca de varios estudiantes que están haciendo tesis sobre Jesús Urzagasti en la carrera de literatura, y ellos precisamente están entrando en estas diferentes facetas de su obra. Y una de ellas es, obviamente, es esta capacidad de conectar. Porque una de las cosas que él siempre decía era, no podemos vivir en compartimientos estancos, todo está comprometido una cosa con la otra, todo fluye, todo está conectado, ¿no? Y claro, la nomadología parte también de eso, ¿no? O sea, que tú puedes pasar de una cosa a otra con mucha fluidez. Entonces, lo que están haciendo estas personas que están trabajando la obra de Jesús es también ver cómo, sobre todo, el tema de lo natural y lo civilizatorio, lo natural y social, en realidad tienen una especie de ir y venir, tienen canales y puentes de comunicación tremendamente fluidos. Y es muy bello ver cómo él lo trabaja en términos poéticos, ¿no? Porque solo la poesía puede decir ciertas cosas. Y lo interesante de todo esto es plantearse que la obra fue en gran medida una precursora de mucho del pensamiento que ahora está privilegiándose, digamos, en ciertas zonas del tema, qué sé yo, político, de nuevo pensamiento, de las nuevas vetas, ¿no? Él ya en los 80s había estado pensando muy, muy hermosamente, digamos, en cosas que ahora se están recién revisando en el país y recién asumiendo, y él lo hizo con enorme humildad desde un silencio y un apartarse de lo social y de lo político. Jesús siempre estuvo muy apartado de todo el circuito intelectual, de la fama y de lo político, sobre todo. Un terror a todo lo que tenga que ver con lo político, y eso es una, yo creo que eso es una de las características de muchos de nuestros grandes escritores, ¿no? Que han tenido como mucho cuidado de mantenerse al margen para poder pensar lúcidamente sobre la barbaridad que es el lenguaje y la realidad política del país, ¿no? Pero increíblemente desde ese su apartamiento, desde esa su distancia, él, yo creo, como algunos de nuestros escritores, pudieron pensar, digamos, más profundamente cosas que recién ahora de repente estamos considerando para nuestra vida social e individual, ¿no?
Jesús también viajaba de personaje a personaje. ¿Cómo son esos personajes y cómo es ese viaje entre personaje y personaje?
Bueno, yo lo que planteo en mi lectura es que los dos primeros libros, Tirinea y En el País del Silencio, son una especie de exploración, búsqueda y solución de la, del trizamiento del yo, digamos, ¿no? En el primer libro está Fielco y el viejo, y en el segundo libro Jursafú, el muerto y el otro. Y son como, es como un trizamiento del yo, que es muy hermoso, porque entonces él habla de que no somos entidades netas, puras, terminadas, cerradas, somos entidades tremendamente complejas, ¿no? Y él trabajó eso sobre todo con enorme intensidad en El País del Silencio. Yo creo que llegado un momento él lo resuelve, ¿no? Él dice, yo ya no tengo que trabajar con un yo trizado, no en el sentido de roto, no en el sentido de fracasado, no en el sentido de fracturado, sino más bien el reconocimiento de la pluralidad dentro de uno mismo, ¿no? Que eso es muy hermoso. Y lo que creo yo, o lo que postulo, es que él resuelve esto de alguna manera en los dos primeros libros, y ya el tercer libro, que si no me equivoco es De la Ventana al Parque, precisamente, ya hay un yo, digamos, entre comillas, resuelto. Pero es que no es un yo resuelto en el sentido que hubiera curado una herida de la fractura, sino que hubiera incorporado la pluralidad, y desde esa pluralidad, con la máscara del yo, estuviera hablando ya en la literatura. Y creo que todas sus novelas ya son, las siguientes novelas ya son eso, ¿no? Por ejemplo, en Los Tejedores de la Noche, que es magnífica, absolutamente magnífica, y luego Marina San Gabriel, él ya habla desde un yo, pero es un yo que ha absorbido la complejidad que vemos medio, básicamente trizada en las dos primeras novelas, ¿no?
¿Jesús habrá dicho todo lo que nos tenía que decir como escritor?
No creo, yo creo que los escritores siempre tienen más que decir, ¿no? Él tenía era dueño de un lenguaje maravilloso, extraordinario, y creo que él pudo haber dicho mucho más, seguramente. En todo caso, lo que nos deja es tan grande, de todas maneras, que los lectores y quienes nos hemos acercado a su obra y quienes recién nos vamos a acercar a su obra, vamos a descubrir ahí un mundo impresionante, insondable, así que enorme, ¿no? Infinito. Y va a ser ya suficiente para nosotros, porque es realmente sobrecogedor, ¿no? Es todo lo que él nos regala, digamos, en su obra. Entonces, no es que él haya terminado de decir, pero, digamos, ha dicho mucho, de todas maneras, ha dejado mucho, ¿no? Lamentar su partida, ¿no? Siempre es muy duro cuando nuestros guardianes se van, ¿no? Los guardianes de nuestra lengua, de nuestra literatura se van, siempre es muy duro, ¿no? Yo recuerdo cuando partió el 86 Jaime Sáenz, hace algunos años, cuando partió Blanca Vitúster y ahora Jesús. A mí siempre me sobrecoge la idea de que nos quedamos un poco más solos, la ciudad se queda más sola, ¿no? Hay ya, de hecho, una gran soledad en la ciudad por todo lo que está pasando ahora, ¿no? Que hay un vaciamiento de los lenguajes, hay un arrasamiento de muchas tradiciones hermosas que hemos tenido siempre. Por ejemplo, tenemos una lengua literaria extraordinaria. Y creo que hay un arrasamiento de eso en pro de otras supuestas verdades que serían más verdaderas. Yo no estoy segura de ello. Creo que al irse ellos nos quedamos un poco más solos, pero se queda más sola precisamente esa lengua, que es la lengua de la ética y de la estética que más profundamente nos hace, ¿no? Entonces, en ese sentido, entras como en un duelo, ¿no? Te quedas solo, te quedas triste, ¿no? Temeroso de que esto vaya en pro de un empobrecimiento aún mayor de nuestras lenguas literarias y éticas, ¿no? Las reservas éticas que son esos escritores. Entonces, lo que hay que hacer siempre es volver a su literatura y siempre enfatizarla y estudiarla y divulgarla, porque ahí se ha quedado toda esa reserva dicha, de alguna manera, ¿no?
Cuando al hombre lo atropella la muerte en la oscuridad, se queda el alma peleando en medio del polvadear. Se queda el alma peleando en medio del polvadear. Nada lo habrá de matar, así como un hombre vivió. A donde volteó en su cuerpo irá creciendo una flor. A donde volteó en su cuerpo irá creciendo una flor. Muerte, si me has de llevar, no lo hagas nunca de atrás. Te has de llevar a mi osamenta, pero mi zamba jamás. Te has de llevar a mi osamenta, pero mi zamba jamás.